Saludamos a Horacito, y no toque botón, no se vaya.
Indigno.
No, ya llega Es un Montón con Ayem Verdinias y Andrés
Lavas. Deslomarme.
¿Y esto qué fue?
Esto fue La Palma, hasta mañana.
Hasta aquí lo mío, señores. No,
hasta lunes.
Muy bien, muy bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana en todo el país, el cielo que continúa nublado en La Plata y alrededores, temperatura 11 grados, humedad 94%. Realizan un nuevo allanamiento en la casa del detenido por la desaparición de Agostina Vega. Los peritos trabajan en la vivienda de Claudio Barrelier, donde las cámaras de seguridad captaron por última vez a la menor de 14 años. En medio del operativo, la fiscalía a cargo de Raúl Garzón analiza un mensaje que recibió la mamá de Agostina en las últimas horas y que podría ser clave para la investigación a 6 días de la desaparición. Tras el revés judicial en casación, Cristina Kirchner podría ahora presentar una queja ante la Corte. Estaría en condiciones de enviar el recurso luego de que se confirmara la ejecución de bienes de ella y de sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa por la que se cumple prisión por corrupción. La casación, recordemos, rechazó la medida extraordinaria de la expresidenta para que el máximo tribunal revise la decisión de decomisar sus bienes, por lo que ese fallo se aplicaría de inmediato. Rusia calificó como la mayor estupidez de la Unión Europea su negativa a dialogar con Moscú. Para el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, los países del bloque cometen un grave error al rechazar cualquier canal de comunicación en medio de las crecientes tensiones entre ambas partes. Dijo que resolver problemas y discutirlos sin diálogo es imposible.
Deportes.
La Copa Libertadores culminó este jueves por la noche su fase de grupos y se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final. Flamengo e Independiente Rivadavia, ambos invictos y con 16 puntos, fueron los de mejor desempeño en dicha instancia y definirán los cruces como local. Al igual que Independiente del Valle, Universidad Católica, Cerro Porteño, Liga de Quito, Corinthians y Coquimbo, mientras que segundos en sus zonas se ubicaron Rosario Central, Mirasol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiantes, Tolima y Fluminense. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo continúa nublado en La Plata y alrededores. La temperatura es de 11 grados, humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas te dicen. Es un montón.
Es un montón.
Bienvenidos, bienvenidas. 3 minutitos han pasado de las 9. Estamos arrancando estas 2 horas de radio que vamos a compartir hasta las 11 como todos los días. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Hoy con equipo íntegramente formado por el costado masculino de Es un Montón, con Cecilio Panella y con Lea Massa de compañeros, porque Ayelen Verdiñas, bueno, retoma el lunes porque hoy tenía que hacer algunas cositas personales. Le mandamos un beso, le mando un beso a Yelén y ya le doy la bienvenida a ustedes. Muchachos, buen día, Cecilio, ¿cómo andamos?
Hola, Araba, todo bien acá, analizando la lista yo.
Y claro, estamos todos un poquitito en esa porque, como adelantaste ayer, Lea Massa, buen día, Lea, ¿cómo andamos?
¿Cómo andamos? Buen día, buen viernes.
El técnico de la selección, Leonel Scaloni, nos apretó una especie de F5 y nos aceleró el tiempo rápidamente y yo creo que ya empezamos a transitar esta parte del año en modo mundial. ¿Cuánto quedan? 12, 13 días para que empiece a rodar la pelota.
Y sí, porque arranca el 12 de junio
y sí, estamos en 13 días. Pero yo siento que esos 13 días van a pasar rapidísimo y que lo que vamos a hacer es estar con la cabeza puesta en aquello que ya tenemos la cabeza puesta, que es el Mundial de Fútbol.
El Mundial de Fútbol, y ahora ya con los 26 apellidos que nos van a representar en Estados Unidos, México y Canadá. Ayer hablaba con un amigo, después de que salió la lista, y me dijo, vos sabés que la lista iba a salir mañana por hoy, más o menos en el mismo horario, la tardecita. Es decir, Scaloni iba a llevar casi al límite del plazo para dar a conocer los protagonistas, porque estaba esperando por ahí, yo creo que quizás el caso de Montiel y algo más, para estar seguro del físico de alguno de los jugadores. Bueno, se aceleró un poquito el proceso y ayer, casi de manera inesperada, porque estábamos todos o esperando el partido de Boca o viendo, o no sé, o volviendo a nuestras casas después de las actividades, empezaron a sonar los teléfonos, redes sociales, notificaciones con la nómina de los jugadores que nos van a representar en esta Copa del Mundo, con la ilusión. Ahora sí arrancó, ahora sí arrancó el clima mundialista.
Me llamó la atención porque antes de la lista, un par de horas antes, lo bocharon Mastantuono. Dijeron, se filtró, este no va. El jugador del Real Madrid, que fue hasta hace unos meses, era la joya del fútbol argentino, y de pronto se quedó sin Mundial.
Vos decís, alguien conocía de antemano alguna de las decisiones que había tomado Scaloni, que las comunicó con un video. Vieron que ahora todo se hace con un videíto para redes sociales. Si no armás un videíto para redes sociales, acá la tengo a Noé Torres, nuestra community manager, armando un videíto para redes sociales. Si no haces eso, bueno, parece que no existe lo que estás decidiendo, lo que estás haciendo. Bueno, no podía ser menos de Scaloni, inventó su propio videíto. ¿Qué le llamó?
Cosas que antes no... Por ejemplo, en España participó el rey.
¿Ah, sí?
Claro.
¿De la comunicación de la lista?
Sí.
Bueno, ayer el Jabo hizo alguna mención. Tiró un... Vamos a Leo Messi querido, vamos Leo Messi carajo, que no fue muy creíble, la verdad. Parecía más una cosa de ocasión que un sentimiento genuino de hincha de Javier Milei, que en materia, además, futbolística ha tenido muchas idas y vueltas, ¿no? En un momento era hincha de Boca, después no era más hincha de Boca.
Ah, no, fue a votar, ¿te acordás que fue
sí,
a votar?
Sí, fue a votar, después
lo dijo, votó Macri. Ah, no, sí. ¿Quién era el candidato de Macri? Sí, Ibarra.
Y después dijo, bueno, sí. Como no me gusta la dirección del club, hizo algo que ningún hincha hace, que es, bueno, no soy más. Le retiro el apoyo y dejo de ser un hincha de Boca. Eso no lo hace ningún hincha de fútbol. Pero...
Sí, un video corto, bueno, que está filmado lógicamente en el periodo de la AFA, que arranca con algunas tomas de lo que es el predio hasta llegar a la oficina donde está el cuerpo técnico de la selección mayor. Y bueno, después la actuación de Scaloni y de Marito, uno de los utileros históricos de la selección argentina. El técnico bien con el acting, a Marito le costó un poco más.
Y bueno.
Pero bueno, con ese famoso sobre, el sello del escudo de la selección argentina y la lista que todos estábamos esperando.
Confirmaciones, nombres que te llamaron la atención, inclusiones o exclusiones inesperadas, o todo más o menos en línea con lo que se supone que debería ser.
A ver, que Lo Celso vaya al Mundial no me sorprende. Creo que es por ahí la gran polémica o de lo que más se está debatiendo a esta hora. Algunos dicen tendría que haber ido Mastantuono, otros dicen tendría que haber ido Buendía. Yo creo que por lo que venía mostrando el jugador del Betis, era uno de los jugadores que podía llegar a quedar afuera, que no suene mal, que se entienda, pero me parece que está dentro de una especie de club de amigos que se armó con esta con esta generación de la Argentina. Y bueno, el vestuario, a ver, también es importante, esto hay que remarcarlo. Y después creo que la otra gran ausencia, sin dudas, es la de Marcos Acuña, para sí. que ingrese Facundo Medina.
¿Por qué Montiel está y no está Acuña? Si los dos están tocados, los dos no vienen bien. Los dos son del riñón, del núcleo duro. Yo los hubiese puesto un Senesi, por ejemplo, y no Montiel.
Bueno, ahí están los muchachos del equipo de Su Montón ya tirando sus puntos de vista, sus críticas y sus respaldos a lo que decidió Scaloni. En un ratito, claro, lo vamos a repasar, lean en detalle. Cierro con esto. ¿Cómo es el clima mundial? Qué impresionante cómo además golpea en todo el planeta medio al mismo tiempo. Estaba viendo el caso de este influencer argentino. ¿Lo vieron? Lo de Valentín Scarcini, un chico de acá, de Argentina, que trabaja en las redes sociales. ¿Y qué hizo esto? Agarró al jugador menos conocido en redes sociales de todos los que van a jugar el Mundial, que son cientos, sí. y dijo, vamos a hacer que este jugador sea un poquitito más conocido. ¿Quién es ese jugador que tiene menos o que tenía menos cantidad de redes sociales que cualquier otro? Bueno, un neozelandés. Se llama Tim Payne.
Correcto. Tenía 4.715 seguidores en Instagram. Buscó el futbolista con menos redes sociales y con menos seguidores en Instagram. Entiendo que lo contacta y hacen como un video medio jodiendo. Se enganchó al toque el neozelandés, que es un pibe más chido que yo, categoría 94. Y mira, ahí lo estamos viendo en los monitores, el fenómeno Tim Payne. Claro. Y a partir de ahí, en cuestión de horas, subió la cantidad de seguidores a, no sé, ¿a cuánto está la cifra ahora?
1.5 millones de seguidores. De 4.000 a 1.5 millones de seguidores, este neozelandés, que en los clubes juega en Australia.
Claro.
Y que se convirtió, bueno, en la primer nota de color del Mundial, gracias a un youtuber argentino.
Y que después le mandó al argentino como diciendo, che, loco, gracias, no. Pero lo bueno, puedo creer. Claro, no entendía nada.
Es un tipo recontra conocido a nivel mundial. Fiebre de mundial, cosa que pasan en la previa.
Totalmente.
Que empiece a rodar la pelota. Este tiempo tan particular que vivimos cada 4 años.
Es el marcador de punta derecho, es el muchacho.
Es marcador de punta derecho y ahora es un marcador de punta derecho, les agrego esto, famoso. Algo que hasta hace un ratito no era. Bueno, fiebre mundialista. Es viernes, estamos arrancando estas 2 horas de radio juntos. Empezamos por acá porque es eso de lo que está hablando todo el mundo en la República Argentina y probablemente en buena parte del planeta, pero por supuesto, todo el contenido informativo, la política, la economía, lo que está pasando con las relaciones internacionales, de todo eso, obvio, vamos a estar hablando también en este programa, que ahora arrancamos en tono editorial de esta manera.
Es un montón. El toque en la Vaseli. El editorial de la mañana.
El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una afirmación muy llamativa ayer en el LATAM Economic Forum, en el que habló ante una tribuna de financistas y hombres de negocios. Escuchá lo que dijo en ese foro Luis Caputo.
La clásica pregunta de qué le decís a la gente que no llega a fin de mes. Y vos decís, también sí, tengo que mostrar empatía, por supuesto, porque es una realidad que hay gente que le pasa eso. Ahora, de vuelta, subliminalmente están pasando, el mensaje de la gente no llega a fin de mes, antes estabas mejor. Entonces, ¿cómo contestas a eso? Porque como yo digo, ¿qué es la gente? ¿Qué es la totalidad de la gente? ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? O sea, no me digas, la gente no llega, porque hace 2 años la gente estaba muchísimo peor.
Claro, en su afán de culpar de todo lo malo que ocurre con su plan económico al gobierno anterior, Caputo se enreda con las palabras y va y viene con la definición de qué es la gente, qué no es la gente, a qué comprende o a qué no comprende ese concepto. Pero hay un dato muy clarito que demuestra lo que está pasando con los bolsillos de los argentinos todos los días. Y es el endeudamiento de las familias y sobre todo la morosidad a la hora de pagar esas deudas contraídas, que como te venimos contando acá, es cada vez mayor. Te repaso algunos números básicos de este fenómeno. En la Argentina hay unos 36 millones de adultos. Y de ese total, unos 20 millones hoy están endeudados. Y si mirás la cuestión de la mora, es decir, cuántos de esos endeudados no pueden hacer frente a los compromisos que contrajeron, los porcentajes son directamente de terror, pocas veces visto. En la franja de menores de 25 años, por darte un ejemplo, esa imposibilidad de pagar las deudas alcanza al 40% de quienes han contraído los compromisos. Y yo pregunto, ¿qué cosa que no sea el plan económico puede explicar estos niveles de deudas? Hay que ser serios, porque si ese no es el motivo, hay que pensar que los argentinos de repente se volvieron medio tontos, adictos a tomar créditos que después no pueden pagar. El Banco Provincia, a través de su Instituto de Investigación, acaba de hacer una publicación muy interesante para echar luz, para comprender mejor esta situación. Es un mapa que compara la mora en la cartera de individuos, no ya de empresas, con los bancos, que existía en septiembre de 2023 con la que existe en marzo de 2026. Y lo que demuestra es que esos números de falta de pago que te estaba mostrando se dispararon casi en una correlación exacta con aquellos lugares en donde aumentó el desempleo. Lo explico de nuevo. El mapa muestra que hay cada vez más mora en el endeudamiento en aquellos lugares donde más trabajo está faltando. Clarito. El problema es que la gente no tiene un mango. Culpa de la devaluación salarial que practicó el gobierno desde que llegó. Y si no, mirá lo que está pasando en los ingresos disponibles. Hoy están 10% por debajo de lo que estaban en 2023. Exactamente lo contrario de lo que decía Caputo en el audio con el que comencé este comentario. La economista Mercedes D'Alessandro, con la que hemos hablado algunas veces en este programa, lo dice clarito en este audio. Da una explicación que me parece vale la pena escuchar. La pasamos.
El endeudamiento que estamos viendo hoy masivo y además con una morosidad, es decir, gente que no llega a poder pagar esas deudas y que se le van acumulando, la morosidad es récord. Y eso es el resultado de un modelo económico. Y de ahí viene la necesidad, ¿no? Como compañero que nos decían, che, no llego. En los barrios populares hay 1 de cada 10 que tiene acceso a una cuenta bancaria tradicional.
Es importante lo que dice Mercedes, porque pone el punto en lo que Caputo no puede admitir, porque de hacerlo tendría que aceptar el elefante adentro del bazar. El problema es que justamente la gente no llega a fin de mes y por eso de forma masiva se están endeudando. De paso, Mercedes hace foco en ese análisis que hace en otra cuestión central. ¿Qué vamos a hacer como país para solucionar ese problema de endeudamiento masivo que termina con las personas con las cuentas embargadas, con la imposibilidad de acceder a mercados financieros y, en el peor de los casos, con la pérdida de alguna propiedad o algo que haya puesto como garantía para tomar justamente esos créditos? Ese es un temón, iba a decir que se viene, pero que ya está acá, entre nosotros. El gobierno venía planteando que es un tema entre privados, en el que no tiene absolutamente nada que hacer. Pero fíjate, ayer el Banco Nación lanzó, como te contábamos, una línea de crédito para intentar atajar un poco, algo, la cuestión.
tiene un costo de 114% total para devolver aquello que te refinancia y seguramente servirá, bueno, para que lo tomen aquellos que están más ahorcados y no tienen otra opción que refinanciar deuda, tomando a su vez nueva deuda cara. Evidentemente eso, además, no alcanza, no va a solucionar el problema de fondo. Y no alcanza porque para hacer que alcance, los bancos y las fintech que están involucradas en este problema tienen que hacerse responsable de su parte de culpa en lo que está pasando. El mecanismo ha sido el siguiente: mientras el gobierno te bajaba los ingresos, ellos te daban créditos a tasas imposibles de resolver. Encima, muchas veces con cláusulas absolutamente abusivas, como acaba de demostrar la denuncia del gobierno de la provincia contra Mercado Libre. Cierro con esto. La cuestión es, ¿se va a hacer cargo Milei y Caputo de lo que está pasando o seguirán autocelebrándose, diciendo que no es que la gente llegue a fin de mes, sino que es eso que algo que plantean, bueno, los periodistas que quieren desestabilizar al gobierno o los opositores que ven todo mal? ¿A vos qué te parece? ¿Cuál es el camino que va a tomar el presidente y el ministro de Economía? Es un temón de ya, no es un tema que vaya a tener que resolverse en mucho tiempo. Esperamos entonces a ver qué es lo que hace el gobierno con esto.
Es un montón.
Descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba playadito por 2 kilogramos, 6.899 pesos. Papel higiénico elegante premium por 80 metros, 4 unidades, 2.999 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.989 pesos. Fíjense el 29 al 31 de mayo y hasta 3 stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Son las 9:25. Siento que me falta Verdiñas, que en este momento ingresa raudamente al aire para contarte cómo va a estar el clima durante lo que resta de la jornada y durante el fin de semana. Tiene el asiento vacío como hacían los chalchaleros con el micrófono, ¿te acordás? Cuando faltaba uno y lo dejaban vacante para marcar que no estaba. Bueno, así estamos. Nadie se ha sentado, Verdiñas, si estás escuchando, en tu silla en este momento. Yo simplemente voy a decir que vamos a tener máximas de 16, 15 grados y oscilando así un grado más, un grado menos desde ahora hasta prácticamente toda la semana que viene, con mínimas bastante frías de entre 8 y no más de 10 grados. Y lo que me llama más la atención de todo es que hay algún anuncio, alguna previsión de alguna lluvia aislada, pero lo que no aparece es el sol, salvo el domingo, que lo vamos a ver un ratito asomar entre las nubes. Bueno, hasta casi el final de la semana tenés, por lo menos en la predicción del Servicio Meteorológico, una seguidilla impresionante de días nublados. Se viene el invierno, amigos, amigas, hay que hacerle frente, así es la cosa. Les propongo, compañeros, arrancar con un repaso de títulos importantes que estaremos desarrollando a lo largo de la mañana. Cecilio Panela, información internacional.
Bueno, y esto tiene que ver con el Brasil. Estados Unidos declaró organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primer Comando de Capital, que son las dos grandes organizaciones vinculadas al narco en Brasil. ¿Y esto qué significa? Según el canciller Marco Rubio, el canciller de los Estados Unidos, como la influencia de estos grupos se extiende a toda la región, Estados Unidos toma a su cargo el combate de estos grupos y tienen. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Van a sancionar a todos los integrantes financieramente, a los integrantes de la cúpula de los grupos terroristas, le van a prohibir las visas, le van a poner pena de cárcel a quien les brinde apoyo material. Y un tema final, que no es menor. Estados Unidos va a rastrear, atacar y desmantelar sus operaciones. Esto quiere decir no solo inteligencia interna en Brasil, sino también acción. Es una situación muy delicada. El presidente Lula siempre se opuso a esto. Todavía no ha hablado Lula. Veremos cómo reacciona. Esto está siendo celebrado por Flavio Bolsonaro, quien estuvo en la Casa Blanca el otro día y le había pedido esto precisamente a Trump.
Lea Massa, hay un montón de información deportiva que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa.
Hay mucho para comentar, Lava, por supuesto el papelón mundial de Boca, perdiendo la Bombonera una vez más y quedándose afuera de la Copa Libertadores. El CNI se va a jugar la Copa Sudamericana. En un ratito vamos a repasar lo que ocurrió anoche y lo que será el sorteo, que será este mediodía, ¿sí?
¿Ah, sí?
En Paraguay, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Y también, por supuesto, vamos a hablar de polideportivo, porque ayer los Spurs aplastaron 118-91 a Oklahoma y forzaron el séptimo juego, ¿sí?, de la Conferencia del Oeste. Será el sábado por la noche la gran definición. Y también hablaremos de Roland Garros, después de lo que fue la victoria épica con mística de Cerúndolo Jr. ayer ante el número uno del mundo, Jannik Sinner. Ganaron varios argentinos y ahora también, por ejemplo, está jugando el platense Thiago Tirante, que está batallando contra el español Carreño Busta. En un ratito repasamos todos los resultados.
Bueno, todo eso y mucho más en la continuidad de las próximas hora y media de programa. Te vamos a estar acompañando de la mejor manera posible para que pases lo mejor posible esta mañana. Ahora es momento de escuchar las noticias. Viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 de la mañana en todo el país, el cielo nublado y con neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros en La Plata en estos momentos, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 95%. A las 4 de la tarde comienza la vigilia y posterior marcha de antorchas de los trabajadores del INTI.
Y los trabajadores convocan a la sociedad y a empresarios a realizar una vigilia y una marcha de antorchas en el día de hoy. A pesar de que la justicia de San Martín considera que no hay que despedir a ningún trabajador, desconfían del gobierno y que acepte el fallo judicial. Al respecto, Giselle Santana, trabajadora del INTI, contaba.
Para visibilizar la lucha que estamos dando ya hace 2 años y medio contra el intento de vaciamiento del INTI, de cierre directamente del instituto y de despidos masivos, que ahora se refuerza con la nueva estructura que pretenden aprobar en estos días. Tuvimos esta semana una buena noticia con el fallo del Juzgado Federal de San Martín, pero vimos que el expediente sigue avanzando por parte de las autoridades. Además, sabemos que este es un gobierno que se caracteriza por no cumplir la ley.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Rodríguez, Informa Provincia.
Avanza la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez Lijo ordenó una pericia técnica sobre las grabaciones incorporadas al expediente y el ex titular del organismo, Diego Españolo, tendrá que aportar material de su voz para ser cotejado. La resolución fija una serie de puntos para determinar si los registros fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o clonados de manera digital. Entró en su sexta semana el conflicto de colectivos en San Isidro. El prolongado paro genera complicaciones en la zona norte luego de que la empresa Microómnibus General San Martín dejara sin servicio a miles de vecinos en medio de negociaciones tensas e incertidumbre oficial. El conflicto comenzó el pasado 20 de abril tras la quiebra operativa de la compañía prestataria que paralizó de forma directa a las líneas 707, 333, 407 y 437. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Luján, donde el cielo se encuentra cubierto y con humo. La temperatura es de 12 grados 2 décimas, la humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Amores como el nuestro quedan ya muy poco.
Eso que estamos escuchando es una versión nueva de un clásico de clásicos de Los Enanitos Verdes, obviamente, que lo están haciendo junto con Usted Señálemelo, la banda mendocina que cada tanto te pasamos acá y que siempre decimos tiene uno de los mejores nombres del rock nacional. Usted Señálemelo y Los Enanitos Verdes haciendo Por el Resto de Tus Días para arrancar esta segunda media hora de Es un Montón. Hay novedades que tienen que ver, Cecilio, con la acción de gobierno. Se acaba de publicar el decreto que mes a mes va estableciendo el aumento de las jubilaciones. Vuelve a traer este decreto la cuestión del congelamiento del bono. Para los jubilados, ¿no? Establece las jubilaciones que se van a pagar ahora, en junio, las jubilaciones de mayo, y trae la cuestión del bono para los jubilados. Otra vez, 70 lucas. Tengo acá una comparación a mano de lo que perdió entre marzo del 24 y cuando se congeló el bono, y ahora, junio del 2026. 57,5% del poder adquisitivo.
Comparado con la inflación oficial, es eso.
Exactamente. Si hubiesen mantenido el poder de compra que tenía en aquel entonces, el bono que hoy es de 70 lucas, ¿sabes cuánto tendría que estar?
Tendría que ser.
165 mil pesos.
Más del 100%.
Esta es la trampita que hace Milei cuando dice yo aumento las jubilaciones.
Claro.
Él aumenta el básico, congela el bono, lo que recibe el jubilado contra la inflación sigue siendo, bueno, muchísimo más bajo. Es una trampita retórica, pero que vale recordar un poco, porque si no, te volvés loco y te pones medio esquizo. ¿Cómo es que me alcanza cada vez menos la guita si el gobierno me está diciendo que me suben las jubilaciones? Bueno, te suben la componente del básico, pero no te ajustan el bono, y por eso en el bolsillo cada vez la plata alcanza menos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de una cuestión central de la política económica en Argentina. Tiene que ver con la situación la industria, tiene que ver con las pymes en nuestro país. Tiene que ver, en el fondo, además, con la cuestión del empleo. Si yo repaso, por ejemplo, hago un pequeño ejercicio y pongo en un buscador cualquiera despidos recientes en Argentina, mirá, me muestra Topper, Pirelli, Fate, Rioja textil, Cocot, Dufour, la lista es interminable y son todas empresas industriales las que se están quedando afuera del mercado y están expulsando gente al desempleo. Lo tengo en línea a Daniel Rosato, que es representante de Industriales Pymes en Argentina, para charlar un poco sobre este contexto. Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrés, y a todo el equipo? Buen día.
Bueno, lo vemos a diario, el industricidio, como lo llaman algunos referentes de la oposición, se da de manera ininterrumpida en nuestro país. ¿Qué están viendo ustedes?
Bueno, exactamente lo mismo, yo que lo vivimos en carne propia, del sector pyme industrial, vemos como colegas, estas empresas, mismo que nosotros dentro del IPA, que dejan de producir, ¿no? Tienen que dejar de producir, están con embargos, endeudadas, y bueno, ¿y esto qué significa? Se traduce en un cierre de empresas, que ya llegamos a 24.978 empresas aportantes. Es decir, estos son los datos de las SRT, según las SRT. Por eso es que son datos oficiales, quiere decir que hay, al mes de febrero, tenemos 364.554 empleos asalariados menos. Sí, cuando arrancamos este comienzo de 2026 con un promedio de 36.300 empleados menos mensuales, ¿no? Entonces, ya vamos a llegar a los 400.000 en marzo. Esa es la proyección real que nosotros lo venimos advirtiendo y se dio al contrario. Es decir, fue más de lo que nosotros pensábamos. Quiere decir de que con este panorama es que nosotros estamos pidiendo al presidente de la Nación, al ministro Caputo, que intervengan. Acá tienen que intervenir para frenar esta ola de cierres de empresas, esta crisis que atraviesa todo el sector industrial manufacturero, porque el gobierno, claro, ¿el gobierno qué dice? El gobierno dice, bueno, pero nosotros tenemos superávit comercial, tenemos un superávit en las exportaciones de 2.700 millones, 8.000 millones en el 20, lo que va del 2026, pero ¿a costa de qué? Es decir, acá se festeja una paz cambiaria, el riesgo país a costa de la destrucción, ¿no?, sistemática del mercado interno y la aniquilación de las pymes, ¿no?
Daniel, el discurso, en línea con lo que contás, el discurso del gobierno suele ser, bueno, se van a tener que recomponer y si no se recomponen son empresas que, bueno, están destinadas al desaparecer, al fracaso, porque no pueden aceptar las condiciones de competitividad con, sobre todo, productos importados que está planteando el modelo. ¿Hay alguna posibilidad de que haya una recomposición masiva de las empresas pymes argentinas? ¿Eso puede ocurrir? ¿Es real? ¿O lo que te están diciendo es, bueno, en realidad los estamos condenando al cierre?
La recomposición pasa por decisiones políticas que el gobierno tiene que llevar adelante, como lo que nosotros le estamos pidiendo, que es, por ejemplo, que se trate en el Congreso de la Nación la emergencia económica, productiva, laboral, fiscal, urgente para frenar esta oleada de cierre de empresas, porque eso en esta emergencia económica de la que estamos solicitando el gobierno, esto acá está incluido también, habla de una reactivación del mercado interno para sostener a las empresas, y que las empresas a su vez no pueden despedir gente sin causa. Quiere decir que por un lado frenamos los despidos, por otro lado, a través de los beneficios que estamos pidiendo, que tienen que ver, que son impositivos, beneficios donde hablamos de un financiamiento a tasa blanda, donde decimos de qué manera esto se va a reactivar, sacándole la deuda que hoy tienen los trabajadores con las tarjetas que no pueden ya utilizar porque las tienen todas colmadas con deudas. Y lógicamente que esto hay que inyectar dinero, hay que inyectar pesos y hay que financiar. Es decir, no hay otra salida. ya nosotros ya entramos en un embudo, en un túnel que es difícil salir, porque cada vez no estamos más complicados, porque la reactivación del mercado interno, pese a la mejora que habla el gobierno, que consideramos que es un espejismo, ¿no? Esto hace de que cada vez el mercado interno esté más complicado. Por eso es que, bueno, estamos viendo, ¿no? Todos son datos reales, oficiales, y son lo que dicen los supermercados, los comercios, lo que le está pasando, ¿no? La caída de ventas.
Ahora, Daniel,
no hay ninguna mejora.
Vos, Daniel, describís un escenario de consumo interno deprimido. Sentia, una consultora muy importante que hace foco en el análisis de esa cuestión, dice lo mismo con datos para lo que corresponde al periodo de abril, que todavía no tenemos datos del INDEC, pero esa compañía ya está adelantando, bueno, otra vez caída en el consumo y caída en la actividad económica. Ahora, el gobierno parece tener un diagnóstico diferente. Ayer lo escuchaba al presidente Javier Milei y lo escuchaba al ministro Luis Caputo en el Latin Economic Forum, y el repaso que ellos hacen de la economía es de una economía que está encaminada en la buena senda y que resuelve casi todo lo que tiene que resolver, con la cuestión financiera que les da bien y con la baja de la inflación que ellos prometen que se va a acrecentar en los próximos meses, y eso es todo.
Bueno, justamente, eso es la gran preocupación que tenemos todos del sector productivo, donde vemos que el gobierno no reacciona, el gobierno está mirando ese otro escenario, desconoce lo que está ocurriendo en el mercado interno, desconoce, aparentemente, decimos que desconoce, pues si conociera realmente la problemática, pienso que tomaría alguna medida. Entonces, si no toma ninguna medida al respecto, es porque no le importa o desconoce la realidad de lo que está pasando en el mercado interno, lo que le está pasando a la gente, ¿no? Es decir, esto, acá hay números, nosotros sacamos hace un par de días atrás, dimos a conocer la cantidad de concursos preventivos que hubo en el 2025, se incrementó solamente en Capital Federal, se incrementó un 31,75%. Solamente en Capital Federal se incrementó con respecto al 2023. 2025 contra 2023. Quiere decir, no solo eso, arrancamos en el 2026 con 90 enero y febrero y 90 nuevos concursos preventivos. Vuelvo a repetir, solamente en Capital Federal. Si sumamos 2025 más 2026, estamos peor que en la pandemia. Por eso es que esto ya nos está marcando, es decir, más realidad. Es decir, ¿desconoce el gobierno esto? No lo puede desconocer. ¿Desconoce del gobierno de que nosotros, las pymes, no nos podemos financiar una tasa del 30%?
El audio, no sé si me estás escuchando, Daniel. Estamos charlando con Daniel Rosato. ¿Me escuchás ahí, Daniel?
Sí, perfecto, perfecto.
Ah, no, se fue un segundito nada más el audio. Contabas, bueno, que esto de los concursos preventivos de quiebra, que son empresas que están a un paso de cierre, eso es en el fondo de lo que estamos hablando, exactamente, y cómo el gobierno desconoce esta, me parece, realidad específica del mundo productivo, ¿no? El gobierno mira lo financiero, pero desconoce lo productivo.
Exactamente, por eso que acá no hay otra manera, y por otro lado, si la Argentina estuviera tan bien, estamos hoy últimos en el ranking de inversiones extranjeras. Es decir, Argentina, por ejemplo, Brasil tuvo 70.000 millones de dólares de inversiones extranjeras, México 40 y pico mil, Colombia 16 mil, Chile 11 mil millones, Argentina 3 mil millones. Estamos últimos en el ranking. Quiere decir de que Argentina tiene un problema. Mientras tanto, nosotros seguimos con los RIGI, super RIGI, son más de 70 mil millones que estamos, que el gobierno le da a las empresas para que vengan a invertir. Que no digo que esté mal, yo digo que vengan a invertir, me parece extraordinario. Pero estamos buscando inversores afuera cuando los tenemos dentro del país, y estamos buscando de darle beneficios impositivos y un montón de beneficios a empresas para que vengan a invertir a Argentina, que no vienen porque no confían, y las que tenemos adentro, que somos las pymes, que generamos el 70% de la mano del país, no tenemos ningún beneficio.
Está claro.
¿Cuál es la lógica? Es decir, ¿hacia dónde queremos ir? Entonces, eso es lo extraño, ¿no? Lo raro.
Dejo planteada la pregunta y te agradezco este rato de conversación con la radio pública de la provincia, Daniel. Abrazo grande.
Un abrazo grande, gracias.
Ahí estaba Daniel Rosato, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, respondiendo esta mirada optimista que tiene el gobierno respecto de la marcha de la economía, bueno, con su mirada de lo que está ocurriendo en el sector industrial, específicamente en el PYME, que como él decía, es el que genera la mayor parte del empleo que existe en la República Argentina.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega un cruce esperado, un nuevo capítulo entre pinchas y canallas por la Copa Argentina 2026. Este domingo, Estudiantes y Central se juegan en Córdoba el pase a los octavos de final. Lo vivimos desde las 14 con Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe. Estudiantes, Rosario Central, desde el Mario Alberto Kempes. Domingo a las 14, la Copa Argentina está en provincia, la radio de toda la vida.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos
con voz propia. El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Es el momento que no quería que llegue nuestro operador, Claudio Delías, pero hay que hablar de lo que ocurrió, mi querido Lea Massa, anoche en La Bombonera.
Sí, porque fue un resultado, para mí, debo confesar, inesperado. Recordemos que Boca tenía que ganar, tan sencillo y tan complejo como eso, ante la U Católica para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Un Boca que no tuvo una buena noche, en donde Leandro Paredes, hay quienes dicen que jugó hasta con un pequeño desgarro y con cierta infiltración, hizo lo que pudo, ya en un momento creo que le faltaba atajar a Paredes porque lógicamente manejaba el equipo dentro de la cancha, movía las piezas, iba a buscar la pelota a donde estaban los centrales, trasladaba, metía asistencias, pateó 200 corners, pero no alcanzó, y como si fuese poco, llegó ese gol que todos creíamos y entendíamos que iba a ser mucho más que una complejidad desde lo deportivo, porque por supuesto ya obligaba a Boca a hacer dos goles, pero esa contra de la U Católica que terminó con un golazo de Montes, no solo por la definición que fue muy buena, sino por la concepción de la jugada, porque arranca de una pelota parada en favor de Boca a una salida rápida del equipo chileno que en 3-4 toques derivó con ese remate inatajable para Bray y el 1-0 a los 35 minutos de la primera etapa, donde por supuesto se empezó a hacer todo más cuesta arriba de lo que ya era para el equipo que por ahora dirige el Sifón Úbeda, porque la gente se empezó a impacientar, aparecieron los famosos cantitos, bueno, todo el repertorio completo le tiraron a los hinchas, a los jugadores de Boca.
Todo el repertorio, incluyendo algunos clásicos de clásicos que vienen de la política y que también se han trasladado en las últimas semanas a algunas canchas argentinas.
Porque el hincha de Boca sabía que le quedaba poco tiempo, encima ya Cruzeiro estaba ganando en el otro partido. Después hay un montón de cuestiones para comentar, por ejemplo, datos al pasar. La Bombonera, 5 eliminaciones en 15 meses. Ante Alianza Lima, por la fase 2 de la Copa Libertadores anterior. Ante Independiente, por cuarto del final del torneo local. Ante Racing, sí, ya más para acá en el tiempo, semifinal de Clausura 2025. Lo que pasó con Huracán hace muy poquito, claro, en los octavos de final de la Apertura 2026. Y lo que ocurrió anoche. Otro dato también que por ahí ya esto empieza a marcar un poco lo que es el momento de Boca, más allá de esta Copa Libertadores en particular. Boca fue eliminado en grupos, porque con Alianza Lima estaba en fase 2, en grupo de Libertadores por primera vez desde 1994, ¿sí? Y es la primera vez en la historia que pierde la Bombonera ante un equipo chileno. Son datos que, repito, marcan el mal momento que está atravesando el Xeneize bajo la conducción de un ídolo como Juan Román Riquelme. Yo ayer puse, viste, estas reacciones que hacen algunos periodistas deportivos, influencers, que le ponen el micrófono en caliente a la gente cuando se está yendo de la cancha, y la verdad es que no se salvó nadie. Por supuesto, a ver, la gente a Úbeda, ya a esta altura, casi que ni lo insulta, porque Úbeda está ahí porque Riquelme decidió que siga, pero no, y no es un detalle menor, pero a lo que voy es que la gente se la agarra con los jugadores, y ahora sí, con Riquelme, porque ya son varios años de fracasos. A ver, desde la declaración de Pipo Gorosito, que la Bombonera es puro biribiri, hasta ayer un jugador de la U Católica dijo que silenciaron a la Bombonera. Bueno, son frases que quedan para la historia e imágenes que dan la vuelta al mundo, porque Boca es un gigante del continente, equipo copero, pero que hace casi 20 años, o el año que viene serán 20 años, que no gana la Libertadores, con todo lo que eso implica y conlleva. Escuchemos a Leandro Paredes, ¿sí? El capitán, el emblema, el referente de este equipo, que ayer hizo lo que pudo. El tema que si no lo acompañan es muy difícil. Que después del papelón internacional que hizo el Xeneize en su casa, el campeón del mundo dijo esto.
Estos objetivos que teníamos no lo logramos. Duele porque teníamos mucha ilusión, mucha ganas de pelear por esta competición, por la anterior también, pero no, ya está, queda pensar en lo que viene, mejorar, hacer autocrítica. Claramente no estuvimos a la altura, así que a pensar en lo que viene. Venía arrastrando ya en la semana una molestia y una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido, no iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar, pero creo que no era un partido como para no jugar.
Es tiempo de hablar de Boca, empezando por esto.